rompecabezas.
Primera zona.
Horas 35 minutos del mediodía de este martes 28 de marzo. Hay 24 grados de temperatura aquí en Montevideo. La máxima establecida para el día de hoy, 25. 16 la mínima en un Montevideo mayormente soleado, que esperará también todo el resto de esta semana. Jornadas con temperaturas altas, máximas que alcanzarán los 27. Van a estar entre 26 y 27 grados. Es así de aquí al próximo domingo, sin lluvias, con días soleados y un fin de semana entonces sin precipitaciones. Las mínimas oscilarán entre los 16 y los 18 grados, según el pronóstico extendido de The Weather Channel para los días que siguen. Y amigos, ya en la información, el 40% de los niños entre 10 y 13 años de las escuelas públicas de Montevideo tienen obesidad o sobrepeso, según un estudio divulgado ayer por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. El 40% de los niños entre 10 y 13 años de edad. 18% de quienes son obesos y 23% de los obesos severos sufren hipertensión arterial.
Y es un precursor eso para enfermedades cardíacas.
Claro, con todo lo que significa,
claro, no solo cardíacas, sino también pueden generar otro tipo de problemas.
Distintas derivaciones en el estado de salud, sí, tal cual. Bueno, esta investigación estudió entre octubre de 2015 y junio de 2016 a 1.346 niños de 48 escuelas de Montevideo. En este periodo detectó que de los analizados, 783 niños tienen un peso normal, 347 de ellos sufren sobrepeso, 148 obesidad y 24 obesidad severa. Mario Celarrayán, de la Comisión, ¿verdad?, de Salud Cardiovascular, responsabilizó en este caso a la mala alimentación y al sedentarismo como las principales causas.
Estos niños tienen hipertensión y tienen obesidad. Ya hay que tratarlos. Y significa que si nosotros no tomamos las medidas adecuadas, que les corresponda tomar las medidas adecuadas, más niños se van sumando a la hipertensión. Los niños tienen que tener una actividad intensa, por lo menos una hora diaria de intensidad. Así que un niño con una cifra de esta de 25 a 30% de sedentarismo es muy severo. Reciben la educación de los padres y reciben los mensajes que le da la sociedad a través de la publicidad. Los niños son muy permeables a la publicidad. Como todos sabemos, hay una enorme cantidad de ofertas de alimentos que no son saludables o que son hiperprocesados o ultraprocesados, con gran cantidad de sal, gran cantidad de azúcar también y gran cantidad de calorías.
Bueno, sí, ya lo hemos hablado oportunamente cuando la IARC colocó los alimentos de carne procesados, ¿no? Mayoritariamente como probablemente cancerígenos. Ya arrancábamos con este tema. Hablábamos, ¿te acordás que a mí me sorprendía la cantidad de sal que tenían las papas que nosotros conocemos como papa chips? Que es tremendo, realmente.
Es tremendo.
Tremendo. Los chiquilines consumen mucho ello. Bueno, el Ministerio de Salud Pública, precisamente a instancias de este estudio de la gravedad de los guarismos que se han detectado, está analizando hacer un etiquetado en aquellos alimentos que contienen una excesiva cantidad de grasas, azúcar y sal.
Sí, tal vez, yo no estoy con esto promoviendo que vayamos a más prohibiciones o más limitaciones. Pero no me parece mal que se estudie la posibilidad de que algunos de los alimentos no estén accesibles. Por ejemplo, hay muchos muchas instituciones educativas que prohíben que los chiquilines lleven papas fritas, por ejemplo. Claro, claro. Pero yo he llegado a ver niños desayunando papas fritas.
Sí, sí, claro.
Y recuerdo hace un par de años, capaz que un poquito más todavía, mi hija estaba en el jardín, y recuerdo una bebé de un poco menos de un año que la madre le estaba dando de comer una bolsa de papas fritas a las 8 de la mañana.
Terrible, terrible.
O sea,
me parece que la dirección es rajarle un poco a los alimentos procesados. Creo que no estoy descubriendo la pólvora con esto. Creo que la industrialización de los alimentos está dejando más lugar a los márgenes económicos de las empresas que industrializan los alimentos que a los temas de la salud y la alimentación saludable. En fin, es una opinión, pero estos números de este estudio, 40% de los niños entre 10 y 13 años de las escuelas públicas de Montevideo con obesidad o sobrepeso, nos pone en una alerta roja de la cual no deberíamos salir. Así que está muy bien que el Ministerio esté analizando hacer este etiquetado en aquellos alimentos que contienen una excesiva cantidad de grasas, azúcar y sal.
Sí, el otro día hablábamos de un estudio de la Johns Hopkins que decía que la mayor o que una tercera parte de los cánceres eran por razones aleatorias, por azar, y no por malas costumbres. Bueno, pero de todas maneras se advertía que no se debe fumar, no se deben comer alimentos ultraprocesados, claro, por el cáncer, también por otras razones. Sería bueno que tomáramos tanta conciencia, porque no solamente el cáncer mata, no solamente el cáncer de pulmón es un problema, las principales causas de muerte en este país están asociadas a enfermedades cardiovasculares, accidentes de tránsito, ¿no?
De todas maneras, en el ítem de cáncer también distintos especialistas aquí en Uruguay han dicho ya claramente que en Uruguay hay mucha incidencia de la alimentación en el tipo de cáncer que se dan, ¿no? Claro. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, y estos datos reafirman precisamente esa idea, ¿no? Bueno, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que habrá una investigación para determinar por qué la comuna pagó $1.5 millones por un inmueble en Brazo Oriental, cuando 2 días antes una empresa había pagado la mitad por esa misma construcción. La compra fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República. Hasta donde la información que yo dispongo, fue todo en regla. Esto lo dijo Daniel Martínez en la mañana del Espectador, en esta mañana, aclarando además que inició una investigación para saber qué es lo que pasó. Pero escuchemos a Martínez.
Cuando yo tuve los elementos, dije, no, pará, a mí no me deja tranquilo eso que tú dices, ¿cómo es esto? Por más que el precio parezca bueno y todo, por más que haya otras explicaciones que no sean desde dentro de la intendencia, ¿no? Digo, investiguemos ya. Armemos una comisión que junte la información, le brinda, prepara todo, y la comisión investigadora, y otra cosa mariposa, o sea. Y bueno, que sea lo que tenga que ser, digamos. Pero la verdad, o sea, el proceso, perdón, licitación pública, vuelvo a decir, fue una licitación pública.
Una sola oferta.
Está bien, pero tuvo meses publicado, o sea, eso se cumplió con toda la legalidad. Lo extraño que yo dije, no me quedo tranquilo y creo que es bueno tratar de profundizar en el tema, sin duda, porque bueno, obviamente, ¿por qué? Hubo un tema de intermediación, hubo un tema impositivo, hubo un tema de que alguien avisó y no sé, son todas posibilidades, o un tema de casualidad, no sé, pero que se investigue.
Claro, sí, amerita investigar, porque es rarísimo, ¿no? Que vos compres una cosa al doble de lo que 2 días antes una empresa había pagado, ¿no? Y evidentemente algo falló, y hay que ver si eso no estaba coordinado y si las personas que intervinieron en esta triangulación, por decirlo de alguna manera, tienen conocimiento entre sí, ¿no? También hay muchas cosas para averiguar, evidentemente.
Sí,
¿no?
Ojo, estamos en la República Oriental de la casualidad.
Sí, acá somos pocos y nos conocemos todos.
Casualmente una empresa pudo haber comprado casualmente una casa.
Gran negocio,
que casualmente quería la intendencia.
Gran negocio eso.
Y casualmente la vendieron el doble.
Casualmente, todo casualmente. Bueno, casualmente Martínez también habló, dando una noticia esta mañana aquí en El Espectador. Martínez señaló que no descarta presentarse a una reelección, pero le está hablando, claro, de la intendencia de Montevideo. Escuchémoslo.
La política demostró que mucha gente se confunde y equivoca el norte. No quiero que nadie se equivoque el norte de mi equipo. Estamos para trabajar para la gente. La orientación es hacer las cosas con excelencia para la gente.
¿Pero no le gustaría ser presidente de la República?
No tengo idea. Ya con ser intendente, te aseguro que estoy pensando, ¿por qué la vida me llevó para este lado? Tan feliz que era. Lo que estoy haciendo me gusta, y le tomé gusto y meto para adelante, y los desafíos me generan adrenalina. Ahora bien, cansa también, ¿no? Yo no sé, diga, ahora déjeme ser.
Tratar de hacer reelección tampoco.
Lo mejor posible. Digo, eso, ¿por qué no? Eso puede ser. Si a mí me encantaría. Yo muchas de las obras que voy a empezar ahora no las voy a ver terminadas. Darlas terminadas, no, pará, está bueno. Eso puede ser.
Bueno, no es bobo, Martínez. Puede gustarle a la gente o no. Es uno de los políticos que tiene mejor perfil dentro del Frente Amplio. Y bueno, con esto parece decirle que no a una posible candidatura o precandidatura a la presidencia de la República, pero sí a una reelección en la intendencia. También parece coherente, ¿no? Digo, de alguna manera, cuando él quería ser intendente, que él consideraba que era un gran momento, que era un buen momento dentro de la coalición de izquierdas, quedó de costado y fue Ana Olivera, finalmente, la intendente de Montevideo. Evidentemente este no es el mejor momento del Frente Amplio. Creo que eso también debe pasar por la mente del intendente de Montevideo. Digo, las próximas elecciones, ¿cómo van a ser para el Frente Amplio, que pierde popularidad día a día con todos los hechos de la actualidad?
Y con un Daniel Martínez que pronto tendrá que ir a rendir cuentas en la justicia por su gestión en ANCAP.
Y que
salga como
claro,
salga,
y que ANCAP
no
va a ser
gratis.
Claro, y no va a ser gratis, porque además es uno de los padres de la criatura, es uno de los padres del plan estratégico financiero de ANCAP.
Pero podría eventualmente salir indemne y
hay que ver, porque
podría, estadísticamente está la chance.
Claro, pero de todas maneras, en las próximas elecciones ANCAP va a ser uno de los temas electorales fuertes que van a ser usados por la oposición. Así que ahí también me parece inteligente, porque digo, lo van a golpear de costado. Si no está, lo citarán, pero no será él el candidato. Y por otra parte, esto también de alguna forma reafirma la existencia, si Martínez ya no va, prácticamente inequívoca, que el Frente Amplio no tiene ningún otro candidato que no sea José Mujica.
Y que...
porque es el que mejor imagen tiene o que la ha mantenido. Y bueno, capaz que hace la gran Hugo Banza, ¿no? Que sigue siendo presidente con 80 y pico de años.
¿Y por qué no? Digo, de hecho, según datos que tenemos, estaría recomponiendo algunas relaciones que estaban un tanto tensas.
Sí, parece, sí. Que se están amigando con alguna
gente. Con algunos asesores que han dicho que no representaban a determinados sectores. Sí, estoy siendo muy políticamente correcto y tratando de ser muy esquivo.
De no decir nada.
De no decir nada porque no tengo, digamos, tengo una campanita sola. Si me faltó una campanita más y después lo contamos.
Sí, sí.
Pero claro. Nada. Pero si usted está desconfiando...
Desconfía bien.
Hace bien.
Desconfía bien. Bueno, la presencia de Martínez y la investigación que se iniciará a propósito de la compra de este inmueble y la información que da Martínez, que es bastante trascendente en lo electoral. Según sus propios dichos, no estaría presentándose como precandidato a las elecciones nacionales, pero no vería con malos ojos la reelección en la intendencia de Montevideo. Pasamos a otro tema. La empresa Alcoholes del Uruguay, Alur, despidió finalmente a 3 funcionarios involucrados en el pago a un proveedor a quien, ustedes recordarán, se le entregó $100,000 cuando lo que se debía abonar eran $100,000. Son 2 jefes de mantenimiento y producción y una contadora. Los despedidos, según dijeron fuentes de ANCAPA y El Observador, además se suspendió por 14 días a una auxiliar administrativa de Paysandú. Me parece realmente ínfimo, habida cuenta del gran error que se cometió, pero bueno, no sabemos, porque no somos parte de la investigación, qué lugar le cupo a esta auxiliar administrativa. Alur intimó al proveedor a devolver los fondos recibidos y suspendió la relación comercial con la empresa, que todavía no ha hecho la devolución correspondiente de un dinero que no le correspondía según la factura emitida, ¿verdad? Porque ellos son los que emiten la factura y después se les hace el pago. Y ANCAP presentó su balance 2016, como ya comentábamos de alguna manera en la jornada de ayer, esto se dio en la jornada de ayer, con ganancias de $15 millones, el primer resultado positivo en 5 años, que de alguna manera también permite dimensionar lo que han sido las pérdidas del ente, ¿no? Bueno, en ganancias brutas, la empresa recaudó $398 millones, pero tras descontar impuestos y otros, llegó a los $15 millones. La cifra podría haber sido incluso mayor si no fuera porque el ente pagó el año pasado una multa que era del valor de $108 millones que le colocó la DGI por irregularidades en la liquidación de importaciones de petróleo entre enero de 2007 y mayo de 2016. La presidenta de ANCAP, Marta Jara, dijo en rueda de prensa que se mantendrán las plantas de cemento Portland, pero se van a bajar los costos. En cuanto al precio de los combustibles, no adelantó cambios.
Estamos apostando a mantener las 3 plantas abiertas, que son plantas con una impronta muy importante en 3 departamentos, pero vemos como imprescindible una racionalización de costos muy fuerte. Manifestamos nuestro compromiso con la sociedad de seguir profundizando estas eficiencias para poder trasladarlas a la tarifa una vez que se consolide definitivamente la gestión.
Bueno, pero nos quedamos con el sabor amargo de esto, ¿no? $108 millones de multa pagos a la DGI por irregularidades en la liquidación de importaciones de petróleo entre enero de 2007 y mayo de 2016, en un hecho que también aquí señalábamos en el programa tiempo atrás, prácticamente cuando arrancamos el programa en los primeros meses del año 2015, tanto Carlos Peláez como Raúl Viñas, que nos acercó muchísimo material, hablaban, por ejemplo, de estas irregularidades, que era, por ejemplo, recibir distintos buques con petróleo y no tener registro de lo que entraba, de las importaciones, de nada. No sé si tiene relación específicamente con esta multa, pienso que sí, porque estas también son irregularidades que también tenían otros vectores, ¿no? Como, por ejemplo, recibir... Bueno, por ejemplo, el petróleo está adquirido siempre en Barbados o en Suiza. Sabemos que no son productores de petróleo.
Ahora,
¿no?
Pero bueno. Esto no es tan grave porque va a rentas generales como iría la ganancia de ANCAP. Claro. Si lo hubiera tenido, ¿verdad? Porque 15 millones de dólares para una empresa monopólica de combustibles en un país...
No existe.
Digo, más allá de que este es un pequeño país, pero podría haber sido de $120 millones
sí,
la ganancia.
Claro. Y sí.
108 fueron a DGI. Imaginen si eso ocurre con una empresa privada. Al contador le pegan un boleo que hace zapitos hasta la Antártida.
Todo un estropicio lo de ANCAP, no hace falta más que decirlo, lo venimos diciendo desde el arranque de este programa, aunque nos putean, nos han dicho de todo. Bueno.
Pues estamos operando.
Claro, me parece que en realidad se equivocan a quien tienen que putear, ¿no? 12 horas 55 minutos de este martes 28 de marzo. Hay 24 grados de temperatura aquí en Montevideo, mayormente soleado en esta jornada, y tenemos unas jornadas interesantes por delante con temperaturas que en las máximas estarán entre los 26 y 27 grados, sin lluvias de aquí al fin de semana, mezcla de sol y nubes, y mínimas que estarán entre 16, 17 y hasta 18 grados centígrados en todo el país, según la información de Weather Channel para las próximas jornadas. Bueno, el decreto antipiquete del presidente Vázquez fue aplicado ayer por segunda vez. La policía intervino en las cercanías de Río Branco en Cerro Largo, la ciudad de 33 y Vergara, donde se desarrollaban medidas de la intergremial del transporte profesional de cargas para impedir que saliera producción de arroz de chacras de la zona. El sindicato de funcionarios policiales de Montevideo propuso que cuando se aplique el decreto antipiquetes se realice una grabación en video de los acontecimientos para que sirva de elemento probatorio. Chiquilines, la verdad que esto debería funcionar para todo, ¿no?
Sí, para todo.
No solo para esto.
A esta altura del partido,
claro,
en todos los procedimientos.
Claro, tal cual. Se hace en el mundo, cuesta mucho menos que antes, en aras de verdad del impulso tecnológico de las comunicaciones hoy día. Al cuestionamiento de COFE en torno al decreto antipiquete se sumó ayer la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que señaló que el gobierno viene aprobando decretos, y abrimos comillas, que tienden a criminalizar la protesta, además de imponer condiciones a los trabajadores organizados. El Partido por la Victoria del Pueblo, el PVP, integrante del Frente Amplio, emitió un comunicado en el que señala que expresa su rechazo al decreto que refuerza el camino de la represión de las movilizaciones populares. La verdad es que, haciendo tabula rasa, lo hemos dicho muchas veces, o por lo menos lo he dicho muchas veces, si tenés una fuerza de choque que se llama Guardia Republicana y es a la que le metés más fichas, más plata, más funcionarios, y su mayor objetivo, su mayor objetivo no, su objetivo per se es la represión, ¿en qué estás pensando? ¿No? La verdad es que es muy sencillo observarlo. Lo otro, existe en la Constitución, ¿verdad?, una reglamentación ya vigente, creo que es el artículo 57, si mal no recuerdo, en donde se habla, ¿verdad?, del derecho de huelga. Y también deja algunos aspectos, si uno lee específicamente el artículo, un poco libre, ¿verdad?, la interpretación del momento. Aquí lo que chirría un poco es que se haya hecho el decreto sobre una ley que ya existe y que de alguna manera se deja la justicia afuera. Creo que eso es lo más grave.
Sí, seguro, porque además en el año 99 hay emitido otro decreto que es igual a este, lo único que le da participación a la justicia.
Que me
es
parece
interpretativo
más,
de la Constitución.
Sí, exacto. Y parece ser lo más adecuado, ¿verdad? La justicia de por medio es una garantía, hace de garante, debe hacerlo. Lo otro, la libre circulación, es algo que está consagrado en la Constitución. Yo realmente te soy sincero, me parece que vos podés hacer un piquete y una manifestación dejando un pedacito de lugar para que pase, para que circule la gente y los vehículos. Se soluciona muy sencillo.
A ver, ¿no?, más allá de la molestia, el piquete como forma de llamar la atención, bueno, se ha utilizado. Recordemos, claro, la marcha del campo a la ciudad, que claro, en el gobierno de Valle no cortó una ruta, cortó claro, avenidas, calles.
Por eso te digo.
Y no pasó nada.
No, y después pensar lo que se dice, lo que se está discutiendo ahora, que no es tema para discusión. O sea, hay razones sociales, hay razones empresariales. Esto, por ejemplo, fue un tema empresarial. Pero a veces hay razones sociales para un piquete. ¿Y qué? ¿Le van a decir que no, que la gente no tiene posibilidad de manifestarse? Okay. ¿Le van a decir a los trabajadores que no son empresarios, que no pueden ejercer su derecho a huelga?
Bueno, una de las cosas que decía Carlos Pereira de la Cámara de Comercio, decía que si el decreto diferencia entre trabajadores sindicalizados y aquellos que no lo están, es una discriminación y, por tanto...
Claro, esta vez es ciudadano, a ver, clase A y clase B.
Claro, sí. No resiste, digamos, un análisis de constitucionalidad probablemente, en este sentido. Alguien lo deberá presentar ante la Suprema Corte de Justicia si es que así lo entiende, ¿no? Uh-huh. Seguramente alguna de las organizaciones, si no muchas, lo estarán haciendo
en este la tiempo, polémica, ¿no?, va a seguir, Juan, y evidentemente también van a seguir los piquetes y los conflictos en las áreas laborales y sociales de este país, porque los hay y muchos. Así que estaremos actualizando información a ese respecto.
Rubén apunta que los viejos con memoria recordamos cómo empezó con los camioneros la desestabilización en Chile del 73.
Están tirando esa idea. Pero yo no entiendo, digo, todos los partidos políticos tienen think tank, o sea, gente que decide, vamos a tirar este relato. No, muchachos, no es lo mismo lo de Allende con esto, no. ¿A quién se le ocurrió la idea en el Frente Amplio? Que dé un paso al frente. No es lo mismo. Arismendi, ¿quién fue que habló de esto? No es lo mismo. No es lo mismo. Repase la historia, no es lo mismo. Hay que repasar la historia, hay que estudiar un poco. Si se estudia, Uruguay parecido a lo que le pasó a Allende, no tiene ni idea de lo que están hablando. Claro, le hablan a gente que no tiene ni idea, porque la educación es pésima. Bueno, pero los que hemos leído algún libro, hemos callado algún libro, pues no tuvimos más remedio, porque la educación nos lo imponía, sabemos que no es lo mismo. ¿Quieren tirar tendencias de charla? Tírenla. Pero el tiro le sale por la culata, no tiene nada que ver.
Sí, no tiene absolutamente descabellado.
Tal cual. Bueno, pasamos a otro tema. El juez penal Marcelo Souto y el fiscal Rodrigo Morosol indagaron este lunes a Nelson Calvete, ¿verdad?, el gerente del cambio Nelson, quien negó tener algún tipo de vinculación con el manejo de la empresa, diciendo que se limitó a gestionar, dijo él, las operaciones de compra y venta de moneda extranjera. Se hizo el FESA, no tenía ni idea.
¿Sabes que no?
Claro. Dijo que las cuentas más grandes estaban en manos del dueño de la empresa, Francisco Sanabria. También fueron indagadas las contadoras María Soledad Uvilla Moraes y Beatriz Silva. Versiones periodísticas de esta mañana indicarían que Francisco Sanabria podría estar regresando al país antes del próximo miércoles, no solo el próximo miércoles, antes del próximo miércoles.
Hoy.
Sí, debería ser en la jornada de hoy, sí, en estas horas que quedan, por consejo de sus abogados. Parece que habría una estrategia en torno a eso. Bueno, quisimos saber algo más y el abogado penalista Juan Fagundes analizó para nosotros y para ustedes en caliente esta hipótesis y puso en duda la posibilidad e incluso cuestionó que sea posible probar un delito en este caso. Así que veamos qué decía Fagundes a propósito de esta versión periodística que dice que Francisco Sanabria, siguiendo el consejo de su bufete de abogados, estaría regresando al país en estas horas que lo separan de la jornada de mañana.
Primero hay que saber por qué se lo juzgaría, y eso va a derivar de la investigación. Después, si él viene voluntariamente, él enfrentará un proceso que perseguirá la averiguación de un delito o no, porque yo no tengo la certeza de que haya un delito, por lo menos de estafa o de apropiación indebida, tal vez de defraudación tributaria, que puede ser lo que está arriba de la mesa, o libramiento de cheques sin fondo, no sé. Si él no quiere venir y es ciudadano americano, de todas maneras hay que plantear el pedido de extradición y el delito por el cual se pide tiene que existir como tal también en Estados Unidos. Y acá hay delitos, por ejemplo, el libramiento de cheque diferido que cuando es sometido al cobro no tiene fondos, no existe porque el cheque diferido es un privilegio autóctono. O sea, no existe en el mundo el cheque diferido. Y el lavado de dinero en este país se ha extendido como resultado de muchos delitos que en el mundo tampoco existe como lavado de dinero, sino que existe como resultado de un delito. Por ejemplo, en la estafa de más de 20 mil dólares en este país se considera que además puede haber o hay lavado del dinero producto de la estafa, que es una ridiculez autóctona también, ¿no? Porque el que estafa para obtener un beneficio económico. Me he cansado de decir que es una doble imputación, o sea, por una misma acción te imputo la estafa y te imputo el lavado de dinero simplemente por un hecho de que es más de 20 mil dólares. Parece que responde más a un tema tilingo de nuestra sociedad que a una razón jurídica. Pero bueno, todas esas cosas pesan cuando se pide una extradición.
Bueno, bastante claro lo de Fagundes, ¿no?
Sí, muchos apuntes que ha hecho. Seguramente vamos a estar conversando con Juan en los próximos días. Porque, claro, si uno entrega dinero voluntariamente, no hay delito. Uh-huh. Porque uno lo está entregando voluntariamente. Hay que ver hasta dónde llega todo esto. Y el tema del lavado de dinero es a la inversa de una estafa, en realidad. Uno no estafa para lavar dinero, porque uno lo que hace es blanquear el dinero. Claro. Genera, por ejemplo, rapidito, tiene dinero del narcotráfico y pone un kiosco. Entonces dice que el dinero que le entró por narcotráfico le entró por vender caramelos, entonces factura, paga IVA por venta de caramelos por la cantidad de dinero que tenía del narcotráfico. Entonces lo que hace es blanquear el dinero. No está estafando, está de hecho pagando impuestos por un negocio ilegal.
Sí, tal cual.
Entonces
tal cual.
Es al revés de la estafa. Bueno, la estafa es lo contrario.
Para Fagundes no vuelve.
Fagundes piensa que en realidad como estrategia es por lo menos rara.
Claro,
a no ser que no tenga ningún delito que se le pueda probar. Que esté claro que no hay delitos o que los delitos sean menores.
Eso es poco probable.
En realidad, y además, digamos, la seguridad física de Francisco Sanabria más bien el asunto principal en este caso para Sanabria.
Claro. Pero igual sería lo mismo aquí que en Estados Unidos. No sería lo mismo, pero bueno, perseguido vas a estar, ¿no?
Y por lo menos.
Bueno, aguardemos las horas que siguen y seguiremos, por supuesto, actualizando la información en torno a este caso. Dos cositas antes de la información deportiva que vendrá ya en el flash de Martín González. La Cámara de Diputados debe definir hoy qué tipo de comisión se establece para investigar la financiación de los partidos políticos. La moción del Partido Colorado firmada por Walter Berry plantea una comisión investigadora sobre las empresas. Tomen nota, Freepur, Cambio Nelson, Aire Fresco, la agencia de publicidad La 10, que tenía la cuenta de Ancabla, de La Fiesta y todo lo demás, y originalmente la de Alur también, ¿no? Y CUTSA. Y queda abierto también a propuestas de la comisión que puedan ampliar la lista, ¿no? Uh-huh. La bancada oficialista apoya la moción firmada en este caso por Daniel Caggiani y Luis Enrique Galo, que propone crear una comisión investigadora cuyos cometidos serán analizar todas las empresas y personas que hayan aportado a las campañas de los partidos políticos desde el año 1985 al presente, o sea, desde la vuelta a la democracia, previéndose la posibilidad de citar a las empresas y personas que hayan estado vinculadas al financiamiento y a campañas electorales de partidos políticos, a los efectos que también de también legislar, ¿verdad?, en esta materia. Por eso esa comisión con característica legislativa. En el Partido Nacional habría consenso para respaldar la moción colorada e incluso el diputado independiente Gonzalo Mujica no votaría con el oficialismo, por lo que el Frente Amplio le faltaría un voto luego de haber perdido la mayoría parlamentaria, así que esto podría salir. Y lo último es que la jueza Julia Estarico procesó a 4 personas más por la estafa Alfonasa, la mega estafa. Los procesados con prisión son 2 hombres y 2 mujeres, los han procesado sin prisión en realidad. Hasta el momento las personas procesadas son 20, a los hombres les tipificaron delitos de estafa y falsificación de documento privado e intermediación lucrativa en este caso. Por su parte, a las mujeres se les aplicó la figura de intermediación lucrativa, todo eso en torno a la estafa Alfonasa que está dirigida en la investigación por la jueza Julia Estarico.
Los 2 hombres con prisión, las 2 mujeres sin prisión.
Okay, muy bien. Me quedó media rara la reacción.
Bueno, muy bien. Ya nos vamos a dar una vueltita por el mundo y conectamos con nuestra colaboradora en Norteamérica, la gran periodista Anaí Rama. Pero antes, algunas informaciones más del panorama local y algo, antes previo al contacto de Anaí, del panorama internacional. La Dinama, en principio, asegura que no existe riesgo para la salud por el vertido de mercurio por una planta de cloro de San José, en informaciones que ya consignábamos en la jornada de ayer. Jorge Rux, el titular de la Dinama, sostuvo que se identificó si una zona con presencia de mercurio orgánico, ante lo cual la empresa, ¿verdad?, responsable cercó la zona para aislarla de la población. Se identificó esa zona, había presencia de mercurio orgánico y se tomó esta decisión, cercar la zona. El integrante de Uruguay Libre, por su parte, Raúl Viñas, le dijo a Rompecabezas que si bien es importante que se obligue a EFIS, la empresa, a cercar la zona para evitar el acceso de personas, el cercarla es solo un parche, dijo Viñas, ya que eso no soluciona el problema de contaminación y menos aún quién va a pagar por el proceso de descontaminación, proceso que además no está definido. Pero escuchemos a Raúl Viñas.
Este sería el primer caso en nuestro país en que una porción del territorio quedaría como inhabilitada para cualquier uso futuro. La presencia de mercurio ahí es muy difícil de sacar, es una zona muy complicada, es una zona que tiene mucha agua por debajo, o sea, donde están haciendo los postes para colocar el cercado, aparece ya la napa de agua, como parece que cuando uno va a la playa y hace para el niño un pocito y aparece el agua abajo, bueno, de la misma manera aparece ahí. Es una cosa muy complicada, el mercurio es un material muy difícil de manejar, aun cuando se extrajera toda esa tierra en tarrina, que sería una labor ciclópea, una labor muy complicada de hacer, esa área vendría a ser casi un Fukushima o un Chernobyl uruguayo, no nuclear, pero sí por mercurio. Ese pedazo de territorio que ahora se está acercando no es tampoco definitivo el cierre, porque el mercurio migra, ¿no? O sea, así como se mueve el suelo, así como se mueve el agua, el mercurio se va a ir moviendo del lugar.
Viñas explicó que el mercurio orgánico no tiene diferencias con el mercurio en sí, sino que las propiedades del metal de amalgamarse con otros metales o con materia orgánica lo hace irreconocible para los seres vivos que no pueden eliminarlo de su organismo. Y explicó que de la tierra puede pasar a los moluscos de río u otros organismos que son alimento de peces que lo acumulan a su vez en su organismo, traspasándoselo obviamente a nosotros los humanos y eventualmente pudiendo provocar enfermedades degenerativas de las células.
El mercurio es un metal, es el único metal que en las condiciones ambientales del planeta Tierra se encuentra normalmente en estado líquido y es un material que tiene una muy alta afinidad con otros metales con los que conforman amalgamas. Así, por ejemplo, fue utilizado durante mucho tiempo, más allá de los graves problemas que generaba la salud de los obreros, para la extracción de oro y otros metales que no reaccionan fácilmente. En relación a lo que se denomina en algunos casos mercurio orgánico, en realidad lo que quiere decir es que ese mercurio se ha unido a moléculas orgánicas formando compuestos. Tienen la particularidad de que en algunos casos, para el cuerpo nuestro y de otros seres vivos, simula ser sustancias beneficiosas para el cuerpo y el cuerpo las toma. De esa manera el mercurio se va fijando en los diferentes organismos.
Bien, han quedado las posiciones bien encontradas, ¿no? En un tema ambiental que preocupa y mucho según la visión de Viñas y al cual el perfil se le ha bajado por parte de las autoridades de la DINAMA. Veremos qué sigue, pero lo importante es informar. Por eso queríamos hablar con el meteorólogo y ambientalista Raúl Viñas para que nos explicara un poco más qué derivaciones podría tener este hecho ambiental. Y bueno, y un policía infiltrado en plenaria Memoria y Justicia narró a Radio Sarandí su participación dentro de esa organización radical durante los años 2011, 2012 y 2013. Su misión parece que era identificar a cada integrante y dijo que el Departamento de Operaciones Especiales, el DOE, debe de haber identificado con nombre y foto a más de 130 personas.
Y me costó 3 meses entrar y casi 2 años. No es tan fácil. Ellos tienen su propio sistema de inteligencia.
¿Tiene usted inteligencia?
Sí, por supuesto. ¿Los ves a diario? Lo vienen utilizando desde la época de la dictadura, se lo enseñaron los tupas. No te olvides que el maleite era tupamara. ¿No te pensás que el que te vende diario en la esquina de la sede del Frente Amplio es un vendedor cualquiera? No, ese es el que le pasa los datos. No tienen sede fija. En el sindicato del taxi se reúnen.
Sí.
Esa es la excusa que te van a dar, siempre. Llego a una... Nos envían en una marcha cuando se deciden infiltrar a los grupos radicales, en especial, estoy hablando del año 2011, principio del 2011, cuando se logra identificar a los grupos radicales, porque eran grupitos. El 26 de marzo, Eduardo Rubio era parte de uno de ellos. Cosa que después se volvieron políticamente correctos. Esto se da a raíz del tema de los grupos radicales, o que la policía pretenda tener un conocimiento, un funcionamiento, fue a raíz de una denuncia del Centro Israelita del Uruguay, pero por 2 personas puntuales, Eduardo Rubio y por Rivas, el hermano del que era entrenador de fútbol, o sigue siendo entrenador de fútbol.
Bien, ahí estaba el audio del supuesto infiltrado. Por su parte, una fuente de Plenaria de Memoria y Justicia escuetamente le dijo al portal Ecos: no sé si esto, que salió publicado en El Observador, es una información o desinformación, dijo. Esto es parte de las parodias que están haciendo. Está todo armado por la policía.
Sea como sea, da la sensación de que las denuncias que surgen de los archivos Castiglioni, de que se sigue espiando en democracia a ciudadanos libres e independientes, más allá de sus ideas y eventualmente sigue, ¿no? Estamos hablando de que siguió y siguió durante las actuales administraciones, siguió desde... Desde siempre.
Desde siempre, tal cual. Bueno, amigos, cerramos el panorama local diciéndoles que el expresidente Julio María Sanguinetti criticó las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez en el último Consejo de Ministros. En su columna en Infobae dijo que el gobierno recurre a cifras engañosas y a mentiras para sostener su prédica, todo esto en torno al tema seguridad. Hasta el propio Tabaré Vázquez manejó números francamente equivocados en materia de seguridad pública, dijo Sanguinetti. La propaganda es un mal camino para un oficialismo que tiene que convencer y dar el ejemplo. Después terminó haciendo comparaciones entre el año 1985, los datos de esa fecha, para adelante, lo que significa hoy que evidentemente la delincuencia ha aumentado y mucho. Y me sorprendió tremendamente que Sanguinetti opinara así libremente que Vázquez tiene una personalidad autoritaria, ¿no? Esto es como el tuerto se ríe del degollado. O al revés, más bien, ¿no? Pero bueno.
Rompecabezas.